Héctor Martínez, gerente de la Bolsa de Cereales de la provincia de Entre Ríos.
Habíamos estado charlando hace un ratito, Héctor, sobre esta especie de ronda de consultas que está haciendo el Ministerio de Agricultura de la Nación en la persona del ministro Julián Domínguez y su equipo con algunos de los principales actores en materia de semillas en Argentina. Si te parece, podríamos, para aclararle a la audiencia, ¿qué es lo que se está discutiendo? ¿Cuál es el punto, es el nudo de este embrollo que hay en materia de semillas y qué es lo que ustedes piensan se podría impulsar en adelante?
Mirá, Federico, no estoy imbuido en el tema, obviamente que es de referencia legislativa, pero a priori es una cuestión delicada que nunca se pudo resolver desde el ámbito privado y del Estado y de las entidades del sector agropecuario en cuanto a la tenencia de semillas alógamas, en cuanto a lo que es trigo, soja, de propiedad, digamos, del productor. Son cuestiones muy delicadas y que obedecen a patentes, a propiedades, digamos, de semillas, y que se entiende y entendemos que una vez adquirida ya estamos pagando, digamos, el royalty que tienen esas semillas. No necesariamente es así para todos, pero en ese análisis hoy está, digamos, el Estado para tratar de empujar en el buen sentido una ley que lleve, digamos, un ordenamiento de la comercialización y sobre todo del pago de patente de esas originación de la semilla.
Sí, porque obviamente está detrás de la necesidad del productor, es decir, ningún productor se va a negar a utilizar una semilla que tenga mayor resistencia a sequía, por ejemplo, y la necesita para producir mejor, tener mejores rindes en sus campos. Pero por otro lado está también ese otro problema que decís muy bien, que es el tema de hasta cuándo tenemos que pagar esa patente, ese royalty, a las empresas que fabrican la genética cuando en realidad la semilla es tuya, la produjiste en tu campo y en realidad debería ser de propiedad del productor, por lo menos una parte importante.
Es así, yo creo que es finito, digamos, en cuanto a decir hasta cuánto pagamos, en cuanto a tiempos de esa propiedad, pero se entiende también en una lógica de producción y atinente a lo que es nuestro productor agropecuario a nivel país, que una vez adquirida se guarda parcialmente su semilla para ser resembrada en la próxima campaña. Y del otro lado, es decir, bueno, ¿cuánto es el volumen y hasta cuándo debería pagar esa regalía? Creo que es un análisis que se merece una discusión en el plano legal como para legislarla y llegar a buenos términos, ¿no? Para no estar permanentemente discutiendo estas cosas que todavía no tiene resolución después de muchos años.
Héctor, te muevo un poco de este tema para consultarte respecto a, bueno, seguimos de cerca lo que tiene que ver con la información de cómo van los cultivos, cómo van las oleaginosas aquí en nuestra provincia, ni hablar de lo que son los informes del CIBER, los cuales son lo más concreto y digamos y preciso en números y que han presentado cierto factor en común respecto a en principio, uno de lo que ha pasado hace unas semanas, teniendo en cuenta la caída de granizo y algunos daños de las últimas tormentas, no sé si en materia de eso ya hay alguna información de si ha habido mucha afección o no. Y después, la presencia de ciertas heladas que habíamos dañado algunas siembras tardías, pero que de todas formas no, digamos, con este clima que estamos presenciando, habría como cierta variabilidad, ¿no? En eso, que es difícil de prever, pero que bueno, hay que prepararse también en ese sentido.
Dos aspectos que los marcas muy bien en los reportes que tenemos. Esta campaña que estamos desarrollando, en el último informe en particular, se hizo una valoración en cuanto a, y fue denominada, si es un invierno más frío que de los últimos años, ¿no? Y la verdad que lo viene haciendo, o sea, las temperaturas mínimas han sido una de las más marcada desde el 2015 a esta fecha. Y eso ha hecho, por supuesto, que los cultivos implantados hasta el momento, que son los de invierno, trigo y ahora todo el complejo de crucíferas, como son la colza y la carinata, se vean resentidos en cuanto a su desarrollo. Su desarrollo es relativamente bueno, depende cómo lo haya encontrado en los estadios de los mismos, pero en el trigo en particular están de inicio, digamos, algunos en la emergencia y otros en el macollaje, y en la colza y la carinata los encuentra en un estado de roseta y reciente emergencia, y por supuesto que de acuerdo a ese estadio que tengan esos cultivos, estas bajas temperaturas y sumado a una necesidad no muy grande, pero sí necesaria, de lluvias que no han sido homogéneas en el territorio provincial, está ralentizado con respecto a un desarrollo normal para esta época.
Bien, en comparación, digamos, con lo que ha sido las últimas campañas, y bueno, vos decías un invierno frío, a veces lo que se viene sintiendo al menos es también esta variabilidad que hay en las temperaturas. Hoy, por ejemplo, estamos atravesando un fin de semana, al menos aquí en Concepción del Uruguay, con temperaturas máximas que no se condicen mucho con el estado con la estación en la cual estamos, ¿no? Con el invierno, y que además antes sucedía un proceso que parecía lógico, que es que había nubosidad, alta humedad, y bueno, se esperaba la caída del agua, y hoy a veces se termina como postergando. Y cuando cae, sucede que o cae poco o cae mucho en poco tiempo. Entonces es medio complejo manejar, me imagino, digamos, para aquellos que trabajan con la tierra, manejar en ese aspecto el qué hacer, ¿no? Cómo prepararse para recibir eso.
Es que pasa por ahí, Federico. A ver, todos sabemos, afortunadamente, el año que podemos abarcar con respecto a lo climático, porque hay muchas variables de recorrer si es un año niño, niña o neutral, y a partir de ahí hoy tiene el productor un panorama más claro que decidir en cuanto a variedades, en este caso de trigo, cuándo sembrarla, y en el maíz en particular, cuándo arrancarla. Pero las temperaturas son realmente muy aleatorias en años niñas como los que vamos recorriendo, y se presentan estos nichos, digamos, de días como hoy y lo que van a suceder por lo menos 3 o 4 días más, de temperaturas mínimas, medias y máximas, muy altas para lo que son la época, y con una alta nubosidad, sobre todo de más que nubosidad, de humedad relativa, y que no se condice como para arrancar una lluvia en el inmediato tan necesaria en estos momentos.
Bien, y si yo tuviera que preguntarte cómo es el ánimo hoy de los productores de cara a lo que se viene, pasado este invierno, resuelto la cuestión finalmente con el trigo, las áreas trigueras, la pelea que hay en función de que hay algunas áreas donde, no tanto en Entre Ríos, pero sí en la Pampa Húmeda, donde ha habido escasez de agua. ¿Cómo ves el ánimo de los productores de cara a la salida de este invierno y lo que se viene para la gruesa?
Con mucha incertidumbre, porque ustedes saben muy bien que mira una situación compleja hoy de divisa, con un nudo, digamos, en la importación de muchos de los activos, insumos que puede llegar a usar en la próxima campaña, tan demandante en maíz, en lo que hace a fertilizante, y algunos productos específicos de herbicida o tratamiento para el cultivo. Y esas restricciones, por supuesto, que las copia, las sabe y las maneja, pero digamos, que sea tan impredecible el no saber aún si el Estado va a liberar un tipo de cambio, digamos, para que exista una mayor o menor liquidación de lo que aún puede llegar a quedar de granos en su propio establecimiento, porque creo que es conducente tu pregunta al decir, porque se ha marcado que el sector agrícola tiene en su potestad 20.000 millones de dólares. No es así, es erróneo la apreciación de semejante volumen de dólares en granos, y si lo tuviese es mucho menor, y eso que es mucho menor es propiedad del productor y los necesita precisamente para seguir su gestión en la producción agrícola o agropecuaria. Así que esto que estamos marcando nosotros a través del ciber, del servicio de información, en donde versus la campaña pasada, tanto trigo como otros cultivos no han disminuido en su área productiva, eso significa que el productor, ¿qué va a hacer? Seguir produciendo con las condiciones que hoy el Estado está esgrimiendo, pero sí lo hace con mucha reserva, y esa mucha reserva es manejar sus recursos económicos, financieros, y manejar sus recursos en base a cómo va a implementar un cultivo a futuro en cuanto a la tecnología aplicada.
Y bien, y sin embargo, Héctor, el año pasado nosotros recordamos también haber tenido una charla similar, no sé si con vos o con alguien relacionado al sector, donde le preguntamos algo similar en función de que se venía también, en ese caso se venía la fina, estábamos saliendo ya del casi del verano. Digo, esto que el productor siente, que lo ve todos los años, es decir, este ambiente de incertidumbre es un ambiente casi común en el sector agropecuario, pese a eso, a esa incertidumbre, los números no cambiaron demasiado como respuesta del productor en cuanto a la siembra. ¿Pensás que este año puede pasar lo mismo o realmente hay un escenario muy complejo que va a terminar decidiendo a los productores sembrar menos?
Vos marcaste hoy algo que es una realidad. Las provincias realmente que tienen una fuerte incidencia en el área de siembra de trigo en particular tuvieron que disminuir en base a la expectativa que tenían de siembra, pero solamente por una variable, que es
el
precipitación.
Clima, claro.
Y el productor se va a regir por eso, pero sí está mirando a futuro, y ustedes saben muy bien, porque el grueso en cuanto a lo productivo está en los cultivos de verano, tanto sea la soja como el maíz, para ver si va a disponer de los insumos básicos para su implantación. Entonces, eso sí es lo que está mirando y viendo a ver cuál es el mensaje propio que tiene el Estado como para hacer su inversión, pero ya lo tiene planificado, el maíz lo tiene planificado, o por lo menos tiene una certidumbre en cuanto a qué híbrido va a implantar, y casi seguro que el 70, el 80% de ese productor ya ha adquirido esos insumos, porque tomó, digamos, un precio de mercado y lo volcó ese precio de mercado en la comercialización de su grano, que es en dólares, en realidad es en pesos, pero en dólares, para comprar sus insumos, que en realidad es en pesos, pero es en dólares. Entonces hizo esa conversión. ¿Qué quiero decir? Que hoy las expectativas es para cubrir, por lo menos en Entre Ríos, con la misma superficie de maíz, que lo que fue la campaña pasada, tal vez un poco menor, en lo que hace al maíz de primera, porque tenemos una incertidumbre que es las precipitaciones o cómo se va a recargar ese perfil del suelo de humedad y de la soja en particular, pero si no son 500.000 el maíz, serán 450.000 y apuntarán a un cultivo de maíz de segunda o tardío con una mayor superficie. Y la soja, si hoy contamos con un área aproximada de 500.000 hectáreas de trigo, ese trigo decididamente va a ir en su totalidad a una soja de segunda, y ver qué es lo que pasa con una soja de primera, que el año pasado también estuvo en el mismo orden que la de segunda, alrededor de las 500.000 hectáreas. Cerrando, quiero decir que el productor va a seguir sembrando la superficie que en Entre Ríos venía haciendo.
Héctor, un tema que nosotros venimos siguiendo muy de cerca es el tema del maíz, su desarrollo, la cantidad de área sembrada y también la calidad del maíz y los rindes. Digo porque lo asociamos con el resto de las cadenas, tanto con el cerdo como con el sector avícola, como con el sector vacuno. Digo, ¿cuál pensás vos que es el camino que va a seguir el maíz en la provincia de Entre Ríos y cuál el que debiera seguir?
Lo que debiera seguir, y hay una construcción, digamos, de la provincia, casi como una política de Estado, que nosotros como institución la propiciamos, es incrementar la superficie de maíz. ¿Por qué? Propio por una generación de lo que es la conversión, digamos, de ese maíz, tan necesaria que esta provincia la tiene, como son el aspecto productivo de avícola y porcino, lechero y vacuno, en lo que hace a fitlo, pero sobre todo que tiene una fuerte conversión en lo avícola y en lo porcino. Entonces, cuanto más superficie de maíz haya, no solamente es muy bueno que quede en la provincia, que eso es otra de las políticas públicas que deberían implementarse como para que ese producido de maíz no se vaya, digamos, a la comercialización y la venta en la exportación, sino que quede en el circuito productivo. Es complejo, pero no imposible de hacerlo. Y lo otro que es también vital, que hace a la conservación y a la conversión de una neutralidad de un carbono, a la neutralidad de un carbono neutro, porque precisamente el maíz está aportando gran contenido de materia orgánica y compensa, digamos, hace de buffer a una menor área de soja.
Héctor, te consulto y la última de mi parte. Entiendo, y por lo que comentás, no sos el primero al cual escuchamos hablar en materia de incertidumbre, de quizá, bueno, hacer proyecciones que no ahonden en el largo plazo, sino más bien en el presente o a mediano inclusive. Pero si tuvieras que plantear de aquí en adelante por parte de la Bolsa de Cereales a un cierre de este año, ¿cuál sería la proyección o cuáles serían los puntos a trabajar en ese sentido?
Institucionalmente estamos trabajando en muchos aspectos, pero con la mirada de lo productivo tenemos fijada una posición, digamos, de incremento en lo productivo, pero no en cuanto a superficie, sino a esto que anteriormente veníamos marcando. Tratar de ir por una línea de mayor incremento en el área de cultivos de verano como el maíz y propiciando que ese maíz quede dentro del territorio provincial y tenga una alta conversión. Ustedes saben que está ingresando en la legislatura de la Nación un proyecto de ley que se generó a través de 61 instituciones del sector agroindustrial del país, dentro de las cuales está involucrada esta Bolsa de Cereales de Entre Ríos. ¿Qué dice, en resumidas cuentas, ese proyecto de ley que ya está en comisiones a tratarse? Es incrementar altamente la producción, pero no en forma productivista, pero sí la producción, en cerca de 35-40 mil millones de dólares más, en el término de 10 años, 5 años, y con lo que significa el incremento de la mano de obra o del empleo, cerca de las 250.000 en forma directa y casi 400.000 en forma indirecta. Eso es lo que queremos hacer, desarrollar, apropiarnos en cierta medida de este proyecto de ley y bajarlo a la provincia, que va a significar un incremento importante en cuanto a la recaudación, pero sobre todo que va a permitir al área y a la producción, no solo primaria de la provincia de Entre Ríos, a que se establezca más mano de obra y la posibilidad de arraigo en las zonas productivas, que realmente es esa otra de las preocupaciones que tiene esta institución. Hemos visto que a lo largo de 15, 20 años, cómo se ha salido del sector rural la población que ejercía esa fuerza de trabajo allí para centros poblados de las provincias y eso de la provincia, y eso la verdad que no es ideal. Lo ideal es que se afinquen, y junto con eso, en este desarrollo productivo, no productivista, es decir, pongamos en valor aquellos 23.000 kilómetros que tenemos de camino, que son a veces intransitables, digamos, para la producción, reconvertir, digamos, todo lo que es la parte férrea, vía férrea, esos caminos y también los puertos, digamos, que tiene la provincia de Entre Ríos.
Clarísimo.
Son cosas que siempre nos han, no destacado, pero sí en donde hemos colaborado con muchos informes para que esto sea de esa forma.
Bien, Héctor. Bueno, en principio, bueno, ni hablar de que muy claro, queremos agradecerte por tu tiempo y tu buena predisposición, y seguramente te vamos a estar molestando prontamente, así que muy amable por atendernos.
Por favor, para mí es un placer y a su disposición. Que tengan buenos días.
Igualmente para vos.